Os he puesto el título en la pizarra primero porque si no, no me acuerdo ni yo. Pero segundo, porque el orden en el que voy a hablar no es exactamente el mismo orden del título. Entonces, para que lo sigáis. Para digerirlo y desmenuzarlo en trocitos fácilmente comprensibles, veréis que no voy a decir nada que no sepáis. ¿Vale? Lo que voy a decir lo conocéis ya. Pero esto es como una receta de cocina. Tú vas a un restaurante y lo que comes ya lo has comido antes. Solo que lo mezclan y lo aliñan y lo cocinan y lo calientan y lo tal de una forma en que te resulta nuevo, ¿no? Pues esto es lo mismo. No voy a decir nada que no conozcáis, pero lo voy a decir de una forma que espero y supongo que os hará verlo de otro modo. ¿Vale? Antes de empezar, ¿quién no está familiarizado con el concepto copyleft, los rollos anti-copyright y todas estas películas? ¿Quién no tiene ni puñetera idea? No lo he leído nunca. Vale, no. Asumo que los que estáis aquí sabéis que es el copyleft. Vale, perfecto. Pues eso lo hará más fácil. Iremos más al grano. Vale, entonces empezamos. La interacción virtual. Tampoco os tengo que explicar nada. O sea, si a estas alturas no sabéis lo que es una interacción virtual, no me puedo creer que estéis en un hack meeting. Pero por dejarlo claro, por poner los puntos sobre las íes, que es la base de toda la charla. Las interacciones se hacen cada vez más virtuales. Desde hace muchos, muchos años, muchos más de los que queremos creer, existen las interacciones virtuales, mucho antes de las BBS. Pero las hacen cada vez más virtuales, porque esto, como cualquier creación que se base en componentes, va creciendo, ¿no? Entonces, la gente usa el email, a través del email enlaza eventos en su calendario que está online, en esos eventos pone fotos que está en Flickr, esas fotos las enlazan a mapas que están en Google Earth, el mapa de Google Earth se conecta a un chat. ¿Veis? Cada nuevo paso que damos en una nueva interacción virtual, ¿vale?, se convierte en más virtual todavía, se distancia más. Las redes sociales, los servicios online de redes sociales, etcétera, etcétera. Las interacciones, en definitiva, cada vez son más virtuales. No voy a entrar en valorar si eso es bueno, si eso es malo, si eso es positivo, es negativo, hasta dónde va a llegar, si nos convertiremos en cyborg, si hablaremos en código. Pero lo que sí que es cierto es que cada vez las interacciones son más virtuales. O hay más interacciones virtuales que luego pueden degenerar en una interacción física, como es este caso, ¿no? Mucha gente de aquí que solo se conocía en Nick y llega aquí, hostia, ¿esta es tu careto? Vaya tela, no te hacía tan feo. Pero es una interacción física derivada de una interacción virtual. No se trata de valorar si es bueno, si es malo, si será insostenible, si nos convertiremos en cyborg. No se trata de valorar hasta qué punto todas esas interacciones virtuales que se basan unas sobre otras cada vez más pueden derivar en algo peligroso, que es lo siguiente. La mayoría de esas interacciones virtuales, sobre todo las que hemos hablado, son de carácter voluntario. O sea, si quieres subes tus fotos a Flickr y si no quieres no las subes. Y si quieres las pones en Picasa y si no, pues te montas tú tu propio servidor. Y si quieres envías un email y si quieres no lo envías. Pero cada vez hay más interacciones virtuales que son de carácter obligatorio. Por ejemplo, interacciones con el Estado, con el gobierno, con la administración. ¿Vale? Te dicen, ahora puede usted hacerlo online. Dentro de poco es, preferimos que lo haga online. Y dentro de no mucho será, lo tiene usted que hacer online. Y si no tiene ordenador, se va usted al ayuntamiento y usa el ordenador que hay en el hall de entrada, pero tiene usted que hacerlo online. Vamos, se va, seguro, hacia un futuro de interacciones virtuales, sobre todo las obligatorias, o sea, sobre todo con la gran burocracia, Estado, administración. ¿Por qué? Es de cajón. Porque ahorra recursos. Porque al Estado le sale más barato. Es obvio, ¿no? Le sale más caro implementarlo al principio, luego le saldrá más barato. Y cuando se dé cuenta de lo barato que le sale, querrá que todo sea así. Entonces, sigo sin valorar si esto es positivo o si esto es negativo. O sea, es muy cómodo hacer la declaración de renta online. O sea, yo no digo que sea necesariamente negativo hasta este punto. A lo que estoy llegando es cada vez es más y cada vez será más obligatorio. ¿Qué pasa cuando todo tenga necesariamente que ser una interacción virtual? Cuando tú no puedas hablar con un ser humano. Antes estaba comentando con un amigo que parte de las cosas que tengo en servidores lo tengo en un proveedor que no tiene servicio técnico, que no hay un humano. Que si tienes un problema te jodes y aprendes código. Porque no hay nadie a quien llamar y decir, oye, que esto no va, se ha colgado, reinicia, reinstala, hazlo tú. Y si no sabes, pues lo siento. O sea, esto ocurre, ¿no? Y esto va a ocurrir cada vez más. Y con la administración ocurrirá. No, mire que hace poco conozco un caso de una persona que le llega una factura del gas de 1,000,000 pesetas. 6.000 euros de factura. Oiga, que yo solo uso el gas para ducharme. O sea, el agua caliente. No lo uso para nada más. ¡Ah! Lo dice el contador. No, pero es físicamente imposible. No puedo consumir tanto gas en mi casa con este calentador, ni queriendo, ni aunque la tubería esté rota y el gas lo esté tirando al aire. ¡Ah! Lo dice el contador. Vale, este es el primer fenómeno que me asusta y el que quiero tratar. La interacción virtual se deshumaniza se automatiza y por lo tanto nos deja sin recursos ante un problema, ante un agravio, ante un error, ¿vale? Eso es uno de los primeros puntos que asustan, pero bueno, eso es lo típico que si lo dices en un hack meeting te dicen, ah, eres un demagógico que solo hablas del fin del mundo y tal y que los ordenadores son malos. No, no estoy entrando ahí, estoy diciendo que primero, interacciones virtuales cada vez más obligatorias, un pelín de peligro. Pero no me asusta eso, porque entonces salen los defensores del software libre, yo entre ellos, que dicen, bueno, si el código es abierto, si el software es libre, cualquiera lo puede mejorar, entre todos somos comunidad y haremos que todo funcione porque los ciudadanos participaremos. Bien, vale, asumamos que esto es así y funciona en todos los casos. ¿Qué pasa cuando, y ahí vamos al segundo punto, se privatiza la interacción virtual? ¿Vale? Cuando el mecanismo por el cual presentas la declaración de renta online está patentado o protegido por un copyright. Cuando el canal que utilizas para comunicarte con la Dirección General de Tráfico para consultar cuántos puntos tienes, el canal está protegido. Cuando hablemos de DRM, te descargas una canción que has comprado en una tienda online y sin embargo no puedes ponerla en otro aparato de tu propiedad, por hablar de propiedad de alguna forma. Eso es un segundo nivel de peligrosidad. O sea, cuando el canal, el mecanismo, el algoritmo está protegido, patentado, restringido, entonces tenemos la privatización de la interacción virtual. Entonces, tenemos situaciones como, por ejemplo, grandes operadores de cable, que son, realmente son el motor de Internet, o sea, por mucho que digamos, no le deis mucho eco porque entonces ya, por mucho que digamos, ICANN, vamos a intentar conseguir que sea un ente realmente libre y gestionado por los usuarios y tal. Lo que importa es el canuto, o sea, lo que importa es por dónde pasan los bits. De todo lo que digo, lo más importante es esto, porque si este cable no está, bueno, me oiríais porque somos pocos, pero imagináis que sois 60.000 personas en un megaestadio, lo importante sería el cable, ¿no? Pues esto es lo mismo, pensar en un gran operador de cable, Time Warner. Esos grandes operadores de cable tienen intereses en productoras de contenidos, productoras de cine, productoras de música, productoras de... Además, suelen tener relaciones con empresas de tecnología, de las que desarrollan software privativo, con sistemas anticopias DRM. Entonces, como ya ha mencionado algún directivo de alguna compañía de cable, ha dicho, lo ideal sería aplicar el DRM a los contenidos que fluyen por nuestro cable. ¿Qué DRM? El suyo. O sea que solo los contenidos que ellos generan pasarán por su cable. Pero resulta que su cable no es solo de ellos, porque lo usamos todos. Es como decir, como yo construyo la autopista, solo pasa mi coche por ella. Sí, pero cuando la autopista se te da como servicio de uso comunitario, entonces tienes un conflicto de intereses. O sea, el punto de vista privado, el punto de vista público. Pero el problema va mucho más allá. Diréis, eso no ocurre, no ocurre, está ocurriendo, ¿vale? Por ejemplo, ONO te corta puertos de servicios P2P, el operador de cable ONO en Valencia, te corta puertos de servicios P2P. Dices, bueno, pero es un servicio P2P entre mi casa y mi empresa, por ejemplo, todo perfectamente dentro de las normas, de la ética, de lo que se asume legal, de lo que se considera legal, de todo, todo lo que queráis, pues aún así te lo corta. ¿Por qué? Porque les da la gana, porque el cable es suyo. Y si quieres usar su cable, usa sus normas. ¿Pero qué pasa cuando ese servicio lo estás contratando como un servicio de acceso público? ¿Veis hacia qué problema vamos? Pero ese tampoco es el problema. Ahí tenéis un díptico folleto pasquín flyer de un sistema de estos de wireless autogestionado comunitario y tal. Bueno, pues tomamos la red en nuestras manos y conseguimos que hasta las ondas sean nuestras, hasta el cable sea nuestro y que todo sea libre. Eso ya ser utópico hardcore, pero vamos. Hasta ese punto puedo creer en esa utopía. Pero eso no es lo que más me preocupa. Porque, por desgracia, uno es suficientemente viejo como para haber visto muchas tecnologías subir y bajar, crearse y desaparecer, y al final terminas pensando, bueno, esto es la moda de hoy, ¿vale? P2P, vale, hoy, mañana será 3TK, y da igual, ¿vale? El problema no es la tecnología, o sea, todo el que deja este debate en DRM sí, DRM no, o el wireless debe ser libre o no, o todo esto, está viéndolo desde una óptica muy restringida, y eso es lo que suele pasar aquí en la gente más techie. ¿Vale? Que lo ves desde el punto de vista de la tecnología, lo ves desde el punto de vista del hardware o del código, del algoritmo. Y va mucho más allá. ¿Cuál es la implicación de todo esto, en definitiva? Se habla mucho, o por lo menos yo hablo mucho, del control del gobierno y el control, la conspiranoia esta que te suelen decir. Que, por cierto, no es conspiranoia. Estoy harto de decir, y mira que llevo años diciéndolo, cada vez que vuelo a Estados Unidos, cada vez me hacen pasar por el chequeo de las SSSS, que es las SS dos veces. No sé si habéis volado a Estados Unidos, no sé si os ha tocado el ticket de la lotería. En la tarjeta de embarque, abajo a la derecha hay un código. O lo hay o no lo hay. Si lo hay, son 4 S, muy llamativo. Y si tienes las 4 S, te ha tocado el premio. El premio es que un tiarrón te meta la mano donde le apetezca. Te hacen quitarte buena parte de tu ropa, si no toda, y te cachean cosas absurdas. No, ahí dentro puedo llevar mocos, pero una pistola es imposible. Cada vez que he volado a Estados Unidos me ha tocado ese código, que se supone aleatorio. Dadas las leyes de la probabilidad, prácticamente imposible. Pero además, mi maleta siempre que llega tiene un papelito dentro diciendo que la Homeland Security Agency lo ha abierto para inspeccionar aleatoriamente el contenido de mi maleta. Cuando unes esas dos posibilidades te das cuenta de que es absolutamente imposible que sea aleatorio. Entonces yo siempre hablo de esta conspiranoia con conocimiento de causa. No es conspiranoia, hay un gran hermano detrás de la cámara. Hay una persona detrás de ese ordenador controlando quién y quién no. Y te venden el rollo de que es aleatorio, te venden el rollo de la seguridad, de los terroristas, de tal, pero no es cierto. Vale, hay humanos, y humanos que tienen una agenda y un objetivo claro. Dar por culo, restringir el mensaje, lo que sea, pero tiene un objetivo claro. Pero ese no es el problema. Vale, sigo diciendo, no es la tecnología, no es el canal, no es el gobierno. El problema va mucho más allá, se coloca una capa de abstracción estratosférica y solo los que no tenemos otra cosa que hacer nos dedicamos a pensar en estas gilipolleces. Pero yo me he abstraído lo suficiente como para verlo claro y a mí me asusta mucho. Que es que todo esto puede llevar a la desaparición de la astigmergia. Y deis, ahí me has pillado. Bueno, pero como buenos geeks que sois, habréis googleado, ¿no? Google es tu amigo, ¿no? No, la curiosidad no... Sois hackers o estáis en un hack meeting, se os considerará como tal, sobre todo por las camisetas que lleváis. Tenéis que haber googleado qué cojones, lo explicaré. Ah, no, internet, vale, eso es una buena opción. A ver, el concepto no es mío, ¿eh? Lo leí el otro día en un paper de un académico, de esta gente que sabe mucho de muchas cosas. Pero es un concepto muy curioso que me llamó mucho la atención. La estigmergia es lo que tienen, por ejemplo, las hormigas. Las hormigas, no sé si sabéis que tienen una forma de inteligencia común, de inteligencia abstracta, ¿vale? Muy particular, que es cualquiera, no hace falta ser un entomólogo, cualquiera que haya mirado a las hormigas, dice, ¿cómo es posible que estas cosas tan pequeñas, con esos cerebritos tan absolutamente minúsculos, creen todas estas cosas, ya no solo hormiguero, ¿no? Sino esta organización de llevar y traer comida y los exploradores y los guerreros y los... ¿Veíais Eras una vez el hombre o alguna serie de estas? ¿O sabéis cómo se funcionan las hormigas? Esto no puede estar en el código genético. O sea, tú no puedes tener un código genético de castas. Tampoco hace falta ser antropólogo para saber hasta dónde puede llegar el código genético. ¿Vale? Estas hormigas tienen algún tipo de inteligencia que no es solo genética. Pero a la vez, esa inteligencia no puede estar en su cerebro tan pequeño. O sea, no tienen una capacidad tan amplia de abstracción y reconocimiento del entorno que les rodea. ¿Cómo cojones se lo montan las hormigas entonces? Se lo montan con estigmergia. Estigmergia es un concepto muy curioso, si lo he entendido bien, que es el siguiente. Manipulando el entorno, dejas pistas a la siguiente hormiga para que ella avance. O sea, básicamente, escriben código con la arena. Una hormiga pasa y muerde una hoja. Una hormiga pasa y raspa un trozo, un agujerito. Una hormiga pasa y le tocan las antenas a la otra. Una hormiga pasa y da 3 vueltas antes de seguir. Y todo ese baile de pequeñas pistas genera un conocimiento global de las hormigas, de esa comunidad de hormigas. Lo que sí que están preparados genéticamente para, y lo que sí que da de sí su cerebro, es para interpretar esas pistas. O sea, las hormigas no es que sean muy listas, pero son lo suficientemente listas como para entender lo que quiere decir ese lenguaje hormiga comunal. Tienen una cultura hormiga, por decirlo de alguna manera, y esta es la estigmergia. ¿Vale? Es muy curioso, no se ha estudiado en muchos ámbitos animales, pero por ejemplo en las hormigas está bastante estudiado, ¿no? Si conocéis a algún entomólogo le preguntáis, oye tío, ¿cómo se organizan las hormigas? Te dirás, son la hostia tío, te voy a contar. Básicamente, dicho a bestia rápido es esto, ¿no? Las hormigas se organizan modificando su entorno. Bueno, ¿qué otro animal conocéis? Hay muchos, ¿no? Pero ¿qué animal, por naturaleza, modifica su entorno hasta niveles peligrosos? El ser humano, ¿no? Nosotros lo modificamos, somos más virus que animal, pero nosotros modificamos el entorno a nivel bestia. Y realmente, si lo pensáis detenidamente, la modificación que hacemos del entorno es nuestra estigmergia. O sea, pensad, diseño industrial es una creación, ¿no? Es cultura. No hace falta irse a las sillas clásicas. El tío que ha diseñado esta silla ha creado cultura. hasta ahí lo asumimos todos, ¿no? Que la cultura no es solo Britney Spears, ¿vale? La creación de esta silla es también cultura. Pero claro, la creación de esta silla pervive más allá de otros artefactos artificiales, como pueda ser una patente o como pueda ser la publicación en anales históricos de la creación industrial, pervive mediante la creación de esta silla. O sea, la creación de esta silla pervive mediante la silla en sí. Para crear la silla hemos modificado el entorno. O sea, alguien ha tenido que cortar madera, alguien ha tenido que fabricar la silla, con la idea de otros, sí, pero alguien ha tenido que fabricar la silla, y al fabricar la silla perpetuamos la creación de esta silla. ¿Me seguís? Tenemos estigmergia, a lo que voy, ¿no? Realmente estamos aplicando un concepto muy básico de inteligencia a un concepto más elevado de inteligencia que la nuestra. Nosotros creemos, tenemos un gran cerebro, nos pesa mogollón en la cabeza y por lo tanto somos muy inteligentes. En el fondo nuestra inteligencia no deja de ser muy distinta a la de las hormigas. Solo que nosotros afectamos y modificamos el entorno mucho más que ellas. Podemos plasmar mucho más nuestras creaciones, las podemos perpetuar mucho más y por lo tanto la fijación de nuestra inteligencia es mucho mayor. Pero no dejamos de ser hormigas con un cabezón enorme. A lo que voy, y de lo que va esta charla después de... Este era el preámbulo, ¿vale? Si las interacciones son cada vez más virtuales y se están privatizando las interacciones virtuales, nos están eliminando, porque una cosa hay que dejar clara, que cuando privatizas, que cuando el código es privativo, que cuando patentas, que cuando restringes con DRM, etcétera, etcétera, todos esos mecanismos que el libre mercado mentalidad capitalista ha creado para maximizar el beneficio, que es la restricción de la competencia, tiende al monopolio y eso tiende a la destrucción de la competencia. La destrucción de la competencia tiende a minimizar los beneficios. No hace falta ser economista para saber eso. Monopolio, malo, ¿vale? Básicamente lo que he dicho es monopolio, malo. Pero, a la vez, todo el sistema capitalista se basa en quiero un monopolio como sea. Un monopolio a través de mi marca, que la gente pida Coca-Cola y no Pepsi-Cola. Quiero un monopolio de lo que la gente pida. Quiero un monopolio del ferrocarril y que la gente si va por esta vía solo vaya por mi ferrocarril. O sea, todas las empresas quisieran un monopolio de un modo suicida, porque el monopolio sería su perdición. Pero aún así las empresas no lo entienden. Entonces, a lo que voy es, si el libre mercado capitalista en el que todos estamos basados y el consumismo que tanto nos gusta, y si no nos estaríamos comprando camisetas de Hack Meeting, busca y pretende la restricción de la competencia y el monopolio, ¿qué mejor forma que privatizando los canales de interacción virtual? Porque vamos a hacer interacción virtual. O sea, si tú te compras un coche nuevo y te obligan a, para repararlo, llevarlo al concesionario, ¿a quién no le ha pasado? O sea, todos los que tenéis un coche antiguo estáis diciendo que yo lo llevo a donde me da la gana. Y todos los que tenéis un coche nuevo decís, hostia, es verdad, no puedo llevarlo al mecánico mi coche. Porque el mecánico me dice, el mecánico del barrio, me dice que no tiene el ordenador de la Renault o el ordenador de la Toyota y que entonces no puedo saber qué le pasa al motor. Sin embargo, los coches de antes no necesitabas conectarlos a un ordenador para arreglarlos. Entonces, volviendo para atrás, que ya sé que os pierdo. Sí, están restringiendo la competencia para sacaros más la pasta a base de herramientas privadas, privatizadas y privativas, porque eso es lo que buscan en todos los ámbitos, internet, el taller mecánico, la relación con la administración pública, en todos los ámbitos que queráis, están privatizando esos canales, privatizando las relaciones, privatizando los medios, privatizando hasta el mensaje, solo para sacaros más la pasta. Lo que están consiguiendo en definitiva es lo que suicidamente buscan, que es ese monopolio. Lo que están consiguiendo es destruir ese ecosistema del que todos vivimos, que es nuestra cultura. Porque cuando solo haya un concesionario para ese coche, cuando solo haya una forma de hacer la declaración de Hacienda, cuando solo haya una forma de transmitir música, cuando solo haya una forma de, etcétera, 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 habrá una enorme endogamia. Lo sabéis los del software libre. O sea, no hay nada mejor para el software libre que haya 40.000 versiones, 40.000 actualizaciones, 40.000 parches, 40.000 distribuciones, porque ese ecosistema de creación es el que lo mantiene vivo, el que lo mantiene ágil, el que lo mantiene mejorándose. Y si no os lo creéis, mirad a Windows. Ahí tenéis el ejemplo de lo que pasa cuando te sientes con un monopolio en un mercado, que es que te anquilosas, te quedas atrás, te haces bloatware, todo es malo, entre comillas, ¿vale? Entonces, recapitulando y volviendo al inicio de la charla, si privatizan, si restringen, si monopolizan, si lo que queráis, las interacciones virtuales, o sea, nuestras herramientas de comunicación, que es la base de todo, O sea, no os centréis en código, no os centréis en software. Si software libre o no, si patentes de software o no. Es solo uno de los aspectos en los que hay que luchar. No os centréis en copyleft sí, copyleft no, DRM sí, DRM no. Es otro de los aspectos en los que hay que luchar. No os centréis en wireless sí, wireless no, colaborativa, asociativa o a través de multinacional o no. No, ese es otro de los aspectos. Todos esos aspectos coinciden en un punto y es que son la estigmergia, son la forma, la base, las herramientas con las que plasmamos nuestra cultura, con las que ponemos en físico, en tangible nuestra creación. Son la silla. Nos están quitando las sillas, es a lo que voy. Y cuando nos quitan las sillas, no hay forma de dejar constancia de lo que hemos creado. Y si al ser humano le quitas la forma de dejar constancia de lo que ha creado, es como si prácticamente le quitaras lo que ha creado. ¿Y cuál es el rasgo natural de nuestra inteligencia? O sea, ¿en qué se manifiesta nuestra inteligencia? La capacidad de adaptación y la creación. ¿Y en qué se manifiesta la creación? En la comunicación. Si no comunicas lo que creas, puedes ser el Rain Man. Vale, tú ahí dándole vueltas a tu bola, pero no sirve mucho. La clave está en que si no nos dejan comunicarnos libremente, y no se trata de si tenemos una nueva ley de prensa o si existe libertad de asociación y comunicación y libertad de prensa y todas estas cosas. No, se trata de los canales, de los medios, de la arcilla. Estaba comentando antes con un amigo el bolo ese que tenéis ahí con la arcilla, que se va cambiando, que va evolucionando y tal. Ahora imaginad que alguien llega y dice, perdona, la arcilla es mía, que nadie la toque. Desaparece toda esa creación. Nadie más puede crear sobre lo creado. Ahí se muere la cultura que se ha generado alrededor de ese mogollón de arcilla. Esa es la clave. Nos están quitando la arcilla. Y nosotros, locos, luchando, pues que no nos quiten un anticopia de arcilla, que yo pueda sacar una foto a la arcilla, bien. Y que no nos restrinja la libertad de expresión, que yo pueda modelar un pen en esa arcilla si me sale a narices, bien, sí, eso es libertad, bien, guay. Y mientras luchamos en esos frentes, nos están quitando la arcilla. Eso sí que es grave. O sea, a mí me preocupa, pero solo hasta cierto punto, lo que pueda hacer con esa arcilla. Y me preocupa, pero solo hasta cierto punto, hasta dónde pueda comunicar esa arcilla. Pero lo que sí que me preocupa es que me quiten la arcilla. Y sobre eso va esta charla. O sea, está muy bien esas microluchas o esas luchas enfocadas sobre distintos aspectos porque hay que atender a todos los frentes. Pero yo creo que hay un frente común mucho más grande y que muchas veces nos pasa desapercibidos en estas comunidades, grupos o mogollón de gente con intereses comunes, que es, vale, de puta madre, luchar sobre el software libre, luchar anti-DRM, luchar por todas vuestras, nuestras peleas conjuntas o separadas, pero hay un ente común, hay una teoría de la unificación de la ciencia, de la libertad, del código, que es que no nos quiten la herramienta y no nos quiten el canal, y nos lo están quitando. Luego, si alguien necesita más detalles de lo que está pasando en la consolidación con los medios, la consolidación sobre los distribuidores de acceso a internet, los DRMs y tal, os daré más detalles, pero como ya hemos quedado al principio de la charla que controlabais lo del copyleft y tal, ya sabéis de qué estoy hablando, ¿no? Y cuando a veces me preguntan, bueno, ¿y todo esto a qué responde? ¿Hay una conspiración internacional de los Skulls and Bones para acabar con todo esto? No. Aprendí una cosa muy interesante de Noam Chomsky en una charla sobre concentración de medios. Es una teoría fascinantemente simple, pero potente. En Estados Unidos hay mogollón de medios de comunicación que pertenecen a una o dos mega empresas. Entonces, él denuncia esto muchas veces, que al pertenecer a la misma empresa, en definitiva, transmiten el mismo mensaje, el mismo punto de vista, las mismas falacias una y otra vez, que normalmente suelen ser además progubernamentales. Y la pregunta era, bueno, ¿y existe entonces acaso un grupo empresarial o un político o un rico o un no sé qué que esté comprando medios y que los esté poniendo todos bajo el mismo propietario para que haya esta concentración? No, no funciona así. Es mucho más simple. Los sistemas tienden a defenderse, tienden a autodefenderse, por definición. Cualquier sistema vivo. Nosotros tenemos antivirus propio, sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque si no lo tuviéramos, pues vaya mierda de sistema seríamos, caeríamos a la primera. Cualquier sistema tiende a autodefenderse. El ecosistema comunicativo, mediático, no deja de ser distinto. Cuando tú eres un bedel en un periódico, digamos que eres un bedel supercomunistoide en el ABC, ¿cuánto duras? 2 telediarios. Allí no vas a durar porque no te sientes bien entre tanto monárquico, entre tanto conservador, y a ti mismo te da asco trabajar y te vas. Pero si, sin embargo, eres un supersociata en El País, mola porque todos son más o menos súper sociatas y te sientes a gusto y sigues y un día te hacen periodista y al día siguiente te hacen redactor y al día y sigues y sigues y porque es tu entorno natural. O sea, no hay una confabulación, no es que digas el redactor jefe del país dice que si no tienes el carnet del PSOE te echa. No, ni mucho menos. Hay gente del PP en el país y lo sé de buena tinta. Pero también sé de buena tinta que no duran. Y no es que no duren porque los echen. Ellos mismos les da asco trabajar en el país y a los 6 meses se van. Es natural. Es como cuando te implantan el órgano de otra persona, tu cuerpo lo rechaza porque no es tuyo y tu cuerpo no lo quiere y tienes que estar tomándote pastillitas para que aquello aguante. Entonces, este sistema de autodefensa natural hace que en los medios hay una endogamia enorme de ideas y se transmita siempre el mismo mensaje. Tomen una línea y esa línea sea machacona. Y los anunciantes que contratan en esos medios son los que se ven identificados por esa línea. Si no, no diría, no, no, yo en ese medio no, porque ese medio no sé qué. Entonces se perpetúa, porque claro, el anunciante se queda pasta, entonces hay que satisfacer al anunciante, y el anunciante piensa así, ¿veis? Es una pescadilla que se muerde la cola. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. No es que haya una gran multinacional, ni un gran gobierno, ni un no sé qué, que diga, vamos a limitar, a restringir, a cortar los accesos, a cortar la comunicación, que nadie pueda, que nadie... No, no, no es así. Es el sistema mismo, es que se autodefiende. O sea, es el sistema que hemos dejado que ocurra. ¿Qué sistema? Sistema de consumismo. Sistema de capitalismo, libre mercado entre comillas, el sistema de la democracia representativa. Pensadlo, democracia representativa ya significa una restricción, no es democracia. O sea, tu voluntad no se ve reflejada en las Cortes. Tu voluntad, si acaso, y está por ver, se ve reflejada en quién va a las Cortes. Pero el tío que está en las Cortes vota lo que le sale en los huevos, que se supone que por una afinidad mental mágica es exactamente lo que tú piensas, pero sabéis que no es así. ¿Quién no se ha visto defraudado por el partido de su amor? Ah, es que yo voto a este partido porque es que piensan exactamente igual que yo. Y luego llega una enmienda a la ley no sé qué y dice, sean hijos de puta, ¿a quién no le ha pasado? Entonces, la democracia representativa por naturaleza restringe. El mercado capitalista por naturaleza restringe. Ya hemos hablado de cómo el mecanismo de las empresas de intentar buscar el monopolio porque piensan que así maximizan el beneficio. No es cierto. Lo que así minimizan es la competencia y por lo tanto la ley del mínimo esfuerzo. ¿Y por qué hemos creado esos sistemas? Esos sistemas, en definitiva, el mínimo esfuerzo, los hemos creado porque reflejan nuestro código genético. Nosotros estamos hechos para atender a la ley del mínimo esfuerzo. También es natural, nuestras energías son limitadas. Vivimos un número limitado de años. Nuestra capacidad mental es limitada. Cuando éramos monos y íbamos por la selva, aún lo somos, pero bueno, no vamos por la selva. Cuando éramos monos y íbamos por la selva, había que distinguir en un segundo si lo que viene es un león o un gato. Si es un gato, bueno, si es un león, echa a correr. Tenemos que reducir la capacidad de input que tenemos. Podemos asimilar 400.000 millones de bits por segundo, pero no tenemos capacidad para procesarlo. Entonces, estamos hechos genéticamente para solo decir, gato, león, gato, de puta madre, me da igual de qué color es, no me importa, aunque pueda saberlo. Entonces, si genéticamente estamos hechos para restringir, eso mismo lo aplicamos a todos los ámbitos de nuestra sociedad. Solo que, y ahí voy, hasta ahí solo os he estado hablando de un reflejo de la realidad. Solo os estoy enseñando la realidad desde otro prisma o desde un punto de vista, ¿no? Pero a lo que voy es, eso no tiene por qué ser así, porque ya no somos monos que estamos en la selva, porque la economía ya no es capital, maquinaria, hombre, producción, porque la política ya no tiene por qué ser representativa porque los foros son restringidos. O sea, ha llegado la digitalización del contenido, la digitalización de la comunicación, la digitalización incluso de la inteligencia artificial, hay mucho que hablar sobre ello, pero bueno, en definitiva, ya no tenemos un número limitado de recursos. O sea, ya no estamos hablando de que hay un plato para dos monos, de si un león me come o no me come, estamos hablando de que mi obra se puede ver transmitida a nivel mundial en cuestión de segundos, de que mi voluntad se puede ver reflejada cada instante si a mí me da por apretar un botón o mandar un mensaje en el móvil. Sí, quiero ley de aborto, no, quiero ley de educación, sí, quiero... Podría estar participando activamente en todo. Antes no. Antes hacía falta una democracia representativa porque no iba a pasarme el día en el Senado yo votando. Claro, alguien lo tenía que hacer por mí. Pero ahora ya, en teoría y entre comillas, ya se podría con la digitalización. Digo en teoría y entre comillas, lógicamente. Me estoy intentando avanzar al futuro. Imaginad un futuro con cientos de miles de megapíxeles de ancho de banda. Ya sé que es una chorrada, pero bueno. Imaginar un futuro donde sobra la economía capitalista ha sido tan exitosa, me muero de la risa, que a todos nos sobra comida, nos sobra ropa, nos sobra de todo y no necesitamos trabajar. Me muero de la risa otra vez. Pero imaginad que ese futuro físicamente llegará. Las estructuras que hemos creado en la sociedad no reflejan ese futuro. Nunca lo podremos alcanzar si las estructuras no reflejan. Y la hora de cambiarlo es ahora, no luego, no cuando llegue el momento. Entonces, a lo que voy es, y este es el mensaje subversivo, hay que cargarse el sistema. Básicamente este sistema está obsoleto. Este sistema nos refleja a nosotros y nosotros estamos obsoletos. Nosotros hemos superado a nosotros mismos con internet, con los ordenadores, con la digitalización, etcétera, etcétera. Y lo estamos asimilando y somos capaces de usarlo. ¿Por qué no reinventar el sistema? ¿Por qué no cambiar el sistema político, el sistema económico, el sistema comunicativo para que refleje la nueva sociedad, la nueva realidad? Y ya sé que eso en la tertulia después de comerlo podemos arreglar. Es sencillo. Pero lo que está claro es que nunca ocurrirá si no lo intentamos, si no lo pensamos. Hay muchísima gente suficientemente autosatisfecha. Ah, no, esto está de puta madre. Yo voto cada 4 años y por lo tanto mi voluntad se ve reflejada. Ah, no, esto está de puta madre. Mientras puedo pagar la hipoteca, la política de vivienda es justa. Ah, no, esto está de puta... Sabéis que no es cierto. Entonces se trata de despiertaneo. Es decir, esto es una mierda. Vivimos envueltos en un saco de auténtica mierda, pero un saco que nos explotará en la cara si no hacemos nada. ¿Esta mierda nos gusta? Bien, ¿no? Como ratón. Decía, tú de un bistec, que sepa bistec y huela a bistec, aunque no sea de verdad, que yo me lo tomo y me quedo tan tranquilo. Pero es que dentro de poco no habrá ni eso. Entonces, a lo que voy es que el momento de replantearse las cosas y de proponer alternativas, como si no hubiese, está claro, pero hay que forzar la marcha, hay que forzar la máquina porque nos están quitando la arcilla, en definitiva. Así que si queréis lo dejo aquí y abrimos un turno de debate, preguntas y lo que queráis.
Acabas de afirmar que los sistemas tienden a autodefenderse y hay quien pensaría pues que muy bien, mejor, porque por lo que tú has dicho, ¿no? Vive un sistema de puta madre y se está autodefendiendo. Has intentado establecer, digamos, una tendencia en un ámbito de conocimiento, que es el ámbito digital, y que lleva, según tu opinión, a un punto sin salida. Y mientras tú hablas de esto, a mí se me ocurría ejemplos todavía mucho más dramáticos, porque, como tú dices, la mierda nos puede explotar. Y yo digo, no, la mierda está explotando, lo que pasa es que no nos está explotando a nosotros. Porque según estos mismos parámetros que has descrito tú para lo que es la interacción digital, en el ámbito de la alimentación, por ejemplo, en India, está habiendo, bueno, ¿cómo describirlo? Genocidios. Y bien, pues no has dibujado más que una tendencia en un ámbito del conocimiento, en un área humana, y sin embargo, si nos ponemos a analizar el resto de ámbitos de la actividad humana, tenemos ejemplos muy palmarios de que ha explotado y le ha explotado a una cierta cantidad de gente. La pregunta es, y por eso también la desaparición de la estigmergia, es cierto, les está pasando a otros y no nos queremos dar cuenta. Ha desaparecido la estigmergia. Aún nos llegan esos síntomas y nosotros no los estamos recibiendo. Ha desaparecido la estigmergia. Y fundamentalmente eso, ¿no? La pregunta es, ¿qué es este sistema que tiende a autodefenderse? ¿A quién defiende al final? Porque no es a la gente, ¿vale? Entonces la pregunta última es, ¿a quién está defendiendo este sistema? Porque lo lógico es que llegásemos a la conclusión de que nos defiende a los humanos. Pero cuando se ven los genocidios, uno llega a pensar que no defiende a los humanos, como mucho a una cierta porción de humanos. Entonces, si eso es así, la validez del sistema empieza a estar cuestionada, si más no, por aquellos que no se ven protegidos por este sistema.
Tienes toda la razón. Yo hablo desde un punto de vista totalmente etnocéntrico, antropocéntrico y culturacéntrico. O sea, ciertamente, desde mi perspectiva, en este lugar, en esta sociedad, en este país. Pero, como tú dices, 50 millones de personas con SIDA en África y solo se pueden permitir el tratamiento 60.000. 4 millones y medio de ellos, niños. ¿Y por qué se pueden permitir el tratamiento solo 60.000? Porque las farmacéuticas, con sus patentes, no permiten que el tratamiento sea muy barato y pudiera curarlos a todos. ¿A quién defiende este sistema? Lógicamente al ser humano no, pues lo está matando. Pero la base de todo ello, ya sé que es pasarse 3 vueltas, pero bueno, esto da para otra charla y otro libro, pero la base de todo ello fue una guerra que hace muchos, muchos miles de años ocurrió. Neandertales y australopitecos. Yo siempre digo que es una pena que no seamos neandertales. Porque los neandertales tenían una estructura social distinta, que era yo, mi grupo nuclear, mi familia, mi lo que sea, mi cueva, y ya está. Ya está. O sea, yo me preocupo de esto. Y absolutamente nada más. ¿Y qué pasa cuando llegó el Homo sapiens erectus australopiteco invasor? Que era físicamente más débil, el neandertal era más chaparro, mucho más fuerte y podía enfrentarse a la naturaleza al solo. El otro no, el otro era mucho más débil, era mucho más vulnerable. Como era más vulnerable, buscó la asociación. Dijo, mira, hacemos una banda, vamos a la cueva del neandertal, le abrimos la cabeza con una piedra y nos comemos a su buey. Y eso es lo que ocurrió. ¿Qué pasa? Que eso es una asociación vírica. Cuando se han comido su buey, se han nutrido, tienen que buscar otro buey, porque no son capaces de cazarlo, no son autosuficientes. Entonces, esa banda cada vez es más grande para comer más bueyes, para hacerse más grande, ¿sabes? Entonces, por eso he dicho que estamos más cerca de ser un virus que de ser ningún animal, porque consumimos los recursos, no estamos orientados ni a generarlos ni a mantenerlos. Estamos orientados a consumirlos, consumirlos para perpetuar la reproducción, para seguir consumiendo recursos. O sea, podemos verlo desde el punto de vista ambiental, económico, social, lo que quiera. Entonces, ¿qué sistema defiende el sistema? Al sistema. ¿Y qué sistema es ese? La asociación de consumo de recursos. O sea, el sistema vírico. Antes hablaba desde un punto de vista cuasi marxista de que deberíamos de pensar como seres humanos y no como personas. Debíamos pensar más en especie. El pensamiento especie, pensaba yo, podría ser una gran solución. Esto también pensaba Marx, en cierta manera. Si dejáramos de pensar en mi interés económico, mi interés personal, mi interés tal, y pensáramos en el interés de la especie humana, todo sería mejor para todos. Pero tampoco estoy convencido de ello. ¿Por qué? Porque la propia especie humana es dañina para sí misma. La propia especie humana, dejada correr, es decir, la especie humana dentro de unos parámetros científicamente medidos como para que no sea dañina para sí misma, vale. Pero la propia especie humana, dejada correr, es dañina para sí misma. Entonces, ¿a qué sistema defiende el sistema? A sí mismo. ¿Cuál es el sistema vírico del ser humano en expansión? Y yo creo que eso tampoco es bueno. O sea, tampoco deberíamos ni siquiera pensar en especie. Deberíamos ir un paso más allá y decir, a ver, ¿de qué sistema formamos parte? El sistema medioambiental, o sea, el planeta Tierra. Ese sí que es nuestro sistema. Ese sí que es un límite. Lo que pasa en Marte sí que nos da igual. Aparte de que mientras no sigamos así, no lo afectamos. Dentro de poco nuestra basura llegará a Marte, y etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy, nuestro límite lo podemos poner en el planeta. Entonces deberíamos pensar no como especie, sino como miembros del planeta. Y entonces lo que deberíamos de buscar es un sistema sostenible para todo el puñetero planeta. Eso ya sería una base. A partir de esa base, ver qué sistema puede ser sostenible para el ser humano, que no entre en conflicto con el otro. Y a partir de esa base ya buscar pues, la comodidad, el consumo, el ocio y lo que se quiera, ¿no? Pero esas dos bases yo creo son fundamentales. Pero el sistema, ya te digo, el propio sistema me preocupa porque se defiende a sí mismo, es un sistema peligroso. Entonces deberíamos superarlo. A nivel cognitivo somos capaces de analizar las limitaciones de nuestro propio código genético. A nivel tecnológico somos capaces de modificar nuestro código genético. No digo que la solución sea en modificar nuestros genes, quizás sí. Pero lo que sí que está claro es en analizar cuál es la limitación de nuestros genes y superarla a nivel cognitivo. Decir, a ver, a mí mis genes me piden que me reproduzca como un loco, pero no voy como perro en celo por ahí. Entonces, llevar eso más allá. Mis genes me piden comer como un loco, pero me sobran kilos. No necesito comer como un loco, tío. Supera tus genes cognitivamente y decir, no, ¿para qué voy a consumir esto si no lo necesito? ¿Para qué voy a hacer aquello si va a destruir aquello? ¿Para qué mi exceso lo voy a acaparar si puedo dedicarlo a quienes tienen esa carencia, etcétera, etcétera? Entonces, superar ese sistema, que no deja de ser el genético, para un sistema un poco más cognitivo, digo yo, que sería una solución. No,
no sé. La interacción social se nos ha ido de las manos y que lo que había que hacer es reinventarla quizá en grupos más reducidos, porque está claro que a nivel mundial este tipo de interacción global se nos ha ido del todo a las manos y se ha convertido en control social.
Sí, ese es otro de los peligros, la concentración. La concentración es un peligro, lleva monopolio en la economía, la concentración es un peligro de manipulación social. Claro, el sueño de cualquier dictador es tener una coherencia, una uniformidad en la sociedad, en sus canales de información, en su mensaje, y solo hay que ver, la sociedad norteamericana es lo más parecido a un fascismo clásico que existe. O sea, las reacciones viscerales del pueblo en masa, mira, tengo amigos en Estados Unidos, he vivido en Estados Unidos y me encanta Estados Unidos. Joder, qué cerca están del fascismo. O sea, tanto Bush como los canales de comunicación oficiales o oficiosos, como el mensaje, como la reacción del pueblo, como su inclinación obsesiva por consumir, por el imperio cultural, económico, militar, es lo más cercano a un fascismo y el control, control absoluto. Perfección del fascismo. Sí. Sí, que es convencerles de que es por su propio bien, es convencerles de que es lo que quieren, etcétera. Sí, sí, no. Es la perfección del fascismo. Por ello es más peligroso todavía. Además es más contagioso. O sea, hay gente por ahí creyéndose que es bueno. O sea, cantidad de veces que hablas de un modelo, ya sea de software libre o sea de distribución del capital, y te hablan de que no, eso no es exitoso porque mira el modelo americano. Y dices, pero el modelo americano es precisamente muy perjudicial para el entorno social. Ah, bueno, pero eso es lo que la luz que deslumbra y que se cree la gente, ¿no? Perdona, es que tenía una pregunta.
Me interesaría más relacionar las dos cuestiones que tú planteas. dicho antes, os pido disculpas, ¿no? Pero una cosa es que el sistema está en crisis, que el sistema capitalismo ya ha masacrado a todos, nos demos cuenta o no, y que para darse cuenta yo creo que el camino es tener memoria histórica. Pero lo que me interesaba sobre todo es la otra parte. Cuando tú dices que las nuevas tecnologías nos dan la nueva posibilidad de romper, de actuar definitivamente, de acabar con este sistema, a mí me parece un discurso muy bonito, pero un poco optimista, porque es el mismo discurso, es el mismo, exactamente el mismo, que se puede leer en documentos de hace 200 años, cuando se crearon las redes de ferrocarriles o las redes de tren.
No, es que exactamente, está repitiendo lo que he dicho.
Cuando se inventó la radio, los primeros 20, 30 años de debate sobre esa nueva tecnología, todo el mundo hablaba de lo mismo que se hablaba de Internet, iba a poder acercar la educación, la salud, instantáneo, que era gratuito, porque se ocupaban las ondas del éter, y que con un cacharrín cualquiera podía estar conectado a una red global de información y mirar a todo lo que se ha convertido en la radio, ¿no? Es decir, la tecnología no es no va hacia un lado o hacia otro, va a tirar hacia el lado hacia la que empujemos y usamos la tecnología. Entonces, sí que tenemos esa posibilidad por segunda o tercera vez, pero tal y como se está desarrollando, cada vez se parece más a cómo va a acabar con la tecnología.
No, sí, es que lo que dices lo he comentado antes, ¿no? Y el problema es doble. O sea, uno, yo he comentado la privatización, por llamarlo de alguna manera, la privación de esos canales, de esos medios, de esas tecnologías, y por eso lo del símil de nos están quitando la arcilla. O sea, uno es que existe un agente externo, que es el sistema, que tiende a quitarnos esas posibilidades, y otro existe un agente interno, que hablaba del código genético y todo esto, que somos nosotros mismos los que tendemos a darle un mal uso. Mal, a ver. Aquí entraríamos en el debate metafísico de qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y vamos, sobre esto se han escrito ríos de tinta. Pero yo soy de la escuela aristotélica que piensa que bueno es alcanzar el potencial del ser humano, no la ilusión del dolor o la carencia de necesidades, que es por desgracia lo que llevamos imbuido en el código genético. O sea, le preguntas a mucha gente por ahí fuera, ¿qué sería para ti la máxima felicidad? Y te dicen cuestiones físicas de ilusión de dolor y cubrir necesidades. Es decir, mogollón de comida, mogollón de tías, a clima que te cagas, un coche, un yate, un tal. Todo te dicen limitaciones físicas que necesita cubrir a nivel básico. No te dice, hombre, pues si tuviera tiempo, con ese tiempo crearía una obra. No te dicen cuestiones abstractas. Intelectuales, la gran parte de la gente. Incluso grandes intelectuales, lo primero que te dicen es mucha pasta. Para luego poder. Entonces el problema está en confundir bueno o malo con necesidades básicas y con lo que llevamos en el código genético. Yo creo que tenemos que superarnos, tenemos que llegar al ser humano 2.0 para llegar a la sociedad 2.0. Y lo gracioso es que la tecnología ya la tenemos, como tú dices, y la llevamos teniendo mucho tiempo. O sea, la producción en serie es una de las tecnologías fundamentales para poder cubrir esas necesidades básicas. Hoy podríamos comer todos, podríamos tener ropa todos, pero sin embargo lo seguimos concentrando en los, entre comillas, países avanzados. Pero tenemos la tecnología de la producción, tenemos la tecnología de la comunicación, tenemos la digitalización. Coño, es gracioso. Tenemos lo más difícil, que es lo que la naturaleza no nos ha dado. Y luego resulta que con eso nuestro cerebro no es capaz de superar las limitaciones genéticas, que son las que nos restringen a nuestra forma de pensar tradicional de, como hay escasez de recursos, voy a ser egoísta. Coño, pero es que no hay escasez de recursos, no te das cuenta y no se da cuenta el sistema.
Quería comentar algunas de las cosas. Retomando esto al final, yo creo que sí hay escaseces de recursos. O sea, estoy de acuerdo que con la digitalización en determinados ámbitos los recursos son ilimitados y por lo tanto no tiene sentido quedarse en los parámetros de una economía basada en recursos limitados. En el medio ambiente en el que vivimos hay recursos muy limitados e incluso a nivel social hay recursos limitados. Y en nuestra vida hay recursos limitados. Esto significa que en determinados ámbitos de la difusión de los conocimientos, de la cultura, etc., es distinto, gracias a la digitalización, que estos medios pueden permitirnos optimizar los recursos limitados que tenemos a nivel de entorno, etc., ¿no? Bueno, otra cosa que está un poco relacionada con esto es el tema que hablabas antes también. No digo que lo hayas dicho, pero parecía apuntar como que lo inevitable de que hasta que ha habido digitalización, digamos, no hubiera una democracia participativa directa, etcétera, ¿no? Yo creo que siguiendo la línea del compañero que comentaba respecto a la tecnología, también creo que respecto a los sistemas sociales ha habido oportunidad, o sea, la historia, un resultado de accidentes, eventos que han pasado que podían haber ido para otro lado, ¿no? Yo creo que no era inevitable tener un sistema de representación como el que tenemos. La historia que hemos seguido no era inevitable por una cuestión genética. La cuestión genética está ahí, estoy de acuerdo. Creo que es distinta a la de las hormigas. Esta silla, igual si la encontramos en un yacimiento, no sabremos interpretarla, porque nuestro código genético no nos permite interpretarla, sino la transmisión cultural es la que nos permite interpretar esto como una silla. Si la encontramos dentro de miles de años, no la sabemos interpretar porque no está en nuestros genes la interpretación de eso, ¿no? Pero bueno, de todas formas, creo que la línea, digamos, que has planteado aporta un elemento de reflexión interesante, ¿no? Y respecto a lo que comentaba de las oportunidades que ha habido o de los discursos alrededor de la tecnología, estoy de acuerdo en que estamos repitiendo lo que pasó con el telégrafo, con la radio, los trenes, etc. De todas formas, es la apropiación de estas tecnologías las que las acaban modelando. Y en esa lucha estábamos. En quién se apropia de las tecnologías, cómo lo hace, qué fuerza tiene para llevarlo hacia sus intereses. Y esto es lo que acaba conformando un tipo de tecnología que genera unas dinámicas o genera otras, ¿no? También aquí lo que creo que es interesante introducir es intentar sacar de nuestra cabeza algo que tenemos muy interiorizado, que es la idea de dos frentes. Yo creo que tendríamos que intentar no pensar en la idea de dos frentes. Una gente enfrentada con otra, con dos intereses opuestos. En realidad, si pensamos en cómo evolucionan los teoremas sociales y las tecnologías, yo creo que se parecen mucho, si no son lo mismo, tecnologías y sistemas de organización social. Yo creo que evolucionan no por frentes, sino por nodos que tiran. Y a veces hay dos nodos que coinciden tirando en el mismo sentido y eso se lleva el sistema o la tecnología hacia ahí porque hay más nodos tirando para ahí. O sea, con la idea de dos frentes, aquí estamos una gente que tiene unas ideas contra otras, pero seguramente no, seguramente lo hicimos en algunas cosas, pero no en todas. Y si sacamos el zoom para afuera, pues aún más. Y seguramente podemos coincidir con un sector en desarrollar una tecnología que permita no sé qué, y esa gente lo quiere para unos intereses y nosotros para otro. Yo creo que lo importante es la reflexión sobre lo que supone, ¿no? Reflexionar sobre el contexto esto que se está hablando hoy aquí, ¿no? Para ser conscientes de hacia dónde queremos ir y poder actuar sobre las cosas, ¿no?
Por comentar los tres puntos que has dicho, ciertamente que un recurso sea limitado o no sea limitado es una cosa, que sea escaso o no sea escaso es otra, y que sea sostenible o no sea sostenible esa escasez o esa limitación es otra. Efectivamente, hay recursos que son, por naturaleza, normalmente los naturales, limitados, pero no quiere decir que por ello no sea sostenible el utilizarlos. Entonces, aunque no todo sea digitalizable y no todo sea abundante y no todo sea limitado, hasta los limitados, mientras sean sostenibles, pueden entrar en el juego, ¿no? Pero ciertamente tenemos que tener en consideración más cosas. En cuanto a los ejemplos históricos, en Cataluña precisamente y en Andalucía ha habido casos y ejemplos muy curiosos y hace no tantos años de autogestión de sistemas anarquistas suficientemente exitosos como para ser mantenidos en el tiempo, y sin embargo se nos hace pensar que no hay alternativa a la democracia representativa y que nunca la ha habido. Y no es cierto, como tú dices, los ha habido y los habrá. No estoy de acuerdo del todo en que haya sido casualidad en que la historia nos haya traído hasta este punto. Yo sí que estoy convencido de que todas esas alternativas han adolecido de una agresividad que sí que ha tenido el sistema actual. El problema del enfoque vírico de la expansión es que es virulento, es que es agresivo. Entonces cualquier sistema, cualquier opción que lo intente contrarrestar ha de ser, si no igual de violento más, si por lo menos que tenga todos los demás flecos y puntos débiles suficientemente cubiertos como para ser inabordable. O sea, si no quieres ser más violento que, por lo menos sé más fuerte que, es un planteamiento. Y luego, la última cuestión que estabas comentando, pues, como digo muchas veces, da para otro libro, ¿no? Pero hay más preguntas y nos quiero dejar sin comer. De todos modos, luego si queréis apunto aquí mi web, ahí tenéis todos los emails y tal, y todos los debates que queráis continuar, yo por email sin problemas. ¿Hay alguna cosa más?
Quería aportar alguna cosa más a la parte del sistema y para entrar sobre todo en el tema de cómo subvertirlo. Hemos entrado en la cuestión de que los recursos naturales son limitados, pero no se ha focalizado mucho en que este sistema vírico, además de defenderse, tiende al crecimiento, no sabes dejar de crecer. A la hora de que ha sido su fuerza hasta ahora, también es su principal defecto, su principal punto débil. Porque si hubiera sido capaz de crear la sostenibilidad dentro del mismo sistema, sería muy fuerte y muy difícil de atajar. Pero por el hecho de que no sabe dejar de crecer, pues cada vez hay más sectores que pierden acceso a los recursos naturales y a las necesidades básicas, que son los que hacen reaccionar a la mayoría de la gente. es muy difícil que creamos un movimiento de masas por ese conocimiento abstracto, por esa cultura que estamos hablando aquí, porque es una necesidad básica para pocas personas, no para una mayoría. Pero en cambio, cuando se habla de electricidad, cuando se habla de comida, cuando se habla de agua, cuando se habla de una serie de cosas, en el momento en que falte eso, sí que se puede crear una movilización de masas. Entonces, sabemos que dentro de estos temas, pues, por ejemplo, el tema de la energía es un tema que está en un momento actual a nivel de sistema de crisis, y que sea en unos meses o sea en unos pocos años, eso va a petar aquí como está petando en otros lugares del mundo. Por lo tanto, pienso que sí que es importante denunciar todo lo que traías con la charla, pero quizá estratégico también es meterse en los temas que preocupan más a la gente, ¿no? Y por lo tanto, tratar de incorporar estos temas a un tema más global, porque al final es cambiar el sistema. Pero es importante, por ejemplo, las primeras necesidades ahora que está notando la gente es el tema de la vivienda aquí en el norte. Pues hay un movimiento de la vivienda que se va construyendo, pues sabiendo que se trata de cambiar el sistema, pues meterle a ese tema e irlo ampliando y tal. Seguro que no tardaremos mucho en que suba el precio de la electricidad, entonces será un buen momento para explicar que eso no es algo puntual, sino que hay algo que no es reversible con ese sistema que va a afectar al precio de la energía. Es importante, dentro de esta visión global, pensar que el punto débil ese del capitalismo y todo lo que lo acompaña es que no debe parar de crecer y, por tanto, la sostenibilidad solo será posible cambiando el sistema. Y ahí es donde tenemos que trabajar todos para ir aglutinando temas que tienen mucho que ver.
El trabajo horizontal, ¿no? De diferentes, desde diferentes ámbitos, porque esta idea que apunta Jorge es muy positiva, pero en concomitancia con todas las que se han ido apuntando aquí, todavía lo son más, porque no es más que otro prisma, otra arista del prisma, y que todas ellas se pueden unir con una línea y buscar puntos comunes, que entiendo que es al final de lo que se debería tratar, ¿no? Y utilizando estos medios que nos quieren, digamos, coartar o extirpar o controlar, crear estos canales que además, por la capacidad de globalización, tanto en espacio como en tiempo, la capacidad de poner en contacto a la gente, los medios digitales, tanto en espacio como en tiempo, son poderosísimos, ¿no? Como cuando la imprenta se inventó la Inquisición, pues ahora entiendo que se intentan, no de la misma manera, pues sino de otra manera, un poco más sutil, buscar los medios de control, pero toda la gente que piensa que debe haber una evolución social, como es natural en las sociedades humanas, debemos utilizar estos medios y debemos saber ver las concomitancias para así finalmente organizarnos, porque dispersos no se hace fuerza, unidos sí, y se mire desde el ámbito en que se mire la actividad humana, me parece que todos los ámbitos están confluyendo a un mismo punto, que es este que tú apuntas, ¿no? Entonces, sobre todo es necesario mantener abiertos los canales, porque eso nos permitirá buscar las concomitancias y buscar hacer reflexiones que ayuden a la evolución social, que es a lo que está abocada la humanidad. Lo pensemos como lo pensemos, es inevitable la evolución social y es inevitable que en un momento u otro este sistema quede superado, ya no digo en positivo, sino superado por evolución, otro más negativo, otro más positivo, no lo sé. Lo que tenemos que esforzarnos a que sea otro más positivo. Que va a haber evolución social, yo no tengo ninguna duda, porque es la historia de la humanidad. El problema es hacia dónde vamos. Esto sería las concomitancias entre los diferentes ámbitos del conocimiento, los diferentes niveles de actividad humana, sería, entiendo yo, el punto clave, ¿no? Y desvelar en cada uno de estos ámbitos esos puntos críticos es la manera de que cada grupo social se dé cuenta de la imposibilidad de seguir por ahí, de la necesidad de la evolución social.
Sí, es curioso como siempre en estas charlas o en estos debates termina apareciendo la función organizativa de la alternativa y el gran debate se genera ahí, y ahí es donde me suelo quedar fuera. No porque me quiera lavar las manos, no porque me guste tirar la piedra y esconderme, pero no lo tengo tan claro en el aspecto organizativo como lo tengo en el aspecto conceptual. Entonces cuando te dicen, bueno, ¿qué es mejor? 1000 distribuciones de Linux o que todas se concentren en uno. Ahí saltan hostias, chispas y de todo. Y no lo sé. No lo sé, porque todo tiene ventajas e inconvenientes y no llego a una conclusión definitiva. El mínimo común denominador es el aspecto conceptual, que es donde me quedo, donde me siento cómodo. Me siento cómodo diciendo que me gusta Linux, que me gusta el software, GNU Linux, que me gusta el software libre y tal. Ahí me siento cómodo. No me siento cómodo diciendo si todas deberían ser una sola para concentrar, unir fuerzas y plantar cara a, o debería haber 1000 para que haya un ecosistema, una variedad, una evolución y una competencia. Ahí ya no me siento tan cómodo, entonces me quedo fuera. Entonces lo que decís de bueno, que hay un montón de frentes de asuntos más pragmáticos y más pequeños, pero no por ello menos importantes, que pueda hacer a la gente confluir hacia un aspecto más global de cambio. Sí, pero no sabría yo articular cuál es el mejor modo. O sea, yo me quedo en el Marx escribe el libro y Lenin se sube al tren y va pegando gritos por Rusia. Pues yo escribo el libro. El que sepa cómo subirse al tren y pegar gritos, que lo haga, porque yo no tengo muy claro. Quizá se me ocurriría hasta plantear un sistema alternativo. Fijaros si eso es arrogante. Quizá se me ocurriría hasta un sistema alternativo. Pero lo que no me veo capaz sería de ponerlo en práctica, ni de movilizar a nadie ni a nada, ni establecer cómo, pues vamos a unir a los de la vivienda con los de las patentes, con los de no sé qué, para que juntos promuevan el... Ahí, sinceramente, yo me pierdo. A mí me parece súper loable los centros sociales autoorganizados e iniciativas de ese tipo, porque yo me pierdo en el aspecto organizativo. O sea, no soy capaz de poner en práctica este prisma abstracto conceptual. Entonces, no voy a entrar en ese debate. Oigo lo que decís, lo entiendo, lo suscribo en buena medida, pero no voy a pronunciar, porque ahí pues, yo cojeo, ¿no? Y reconozco mi limitación.
Pero como es un poco, ¿no? Al fin y al cabo, quiere decir, la parte organizativa son las marquitas en la reunión, que hablamos de Stigmergen, que mirar solo la realidad de la hormiguita que solo va avanzando y solo seguir el camino sin marcar todo a tu alrededor, es una manera...
Hombre, al cuestionarse el orden establecido, no solo el primer paso y el necesario, para mí es el más importante. Que luego hay un camino a recorrer tan enorme que ese paso se queda en nada, estoy de acuerdo, pero es que sin ese paso no hay nada. Entonces, yo soy el neo despierta y me quedo ahí, ¿sabes? Y luego otro que te desconecte, que te lave, pero que estoy de acuerdo, que es muy triste. Sí, vale, pues reconozco que mi aportación no es muy grande, pero bueno, hago lo que puedo, ¿no? Pero que estoy de acuerdo, que eso no es nada, eso es quedarse muy corto, eso... Hay que hacer. Soy el primero que siempre dice, odio a la gente que dice, esto está mal, y no te dice cómo arreglarlo. O por lo menos no te dice cómo lo arreglaría él. Soy el primero en que lo dice. Y luego resulta que va y me quedo en, esto está mal, y yo no sé cómo arreglarlo. Por lo menos reconozco que no sé cómo arreglarlo. O que a lo mejor se me ocurriría cómo arreglarlo si me paro a pensarlo, pero no sería capaz de hacerlo. ¿Vale? Entonces yo creo que cada cual reconoce sus límites. Entonces yo creo que hay gente más proclive al activismo, hay gente más proclive a la abstracción, hay gente de corte más intelectual, hay gente de corte más organizativo, y yo creo que uniendo las habilidades de cada cual y tal, es como se consiguen más cosas, ¿no? Yo reconozco que si entro en el debate de la organización, la voy a cagar porque voy a decir tonterías que no sé lo que estoy diciendo. Entonces, eso dejo a la gente que ha demostrado o que es capaz de demostrar que es capaz de hacer cosas, ¿no? Yo creo que aquí mil ejemplos. O sea, veo los pasquines, veo las organizaciones, las movidas, las sentadas, las tal, y yo alucino, digo, hostia, está de puta madre. A mí no se me ocurriría, seguro, pero que es necesario. Ahora, yo creo que antes de eso es necesario sentarse y trazar el plan. Es decir, vale, tú por aquí, tú por aquí, tú por aquí. Yo creo que hay que organizarse de algún modo. A la vez, una organización rígida, establecida, centralizada, es altamente peligrosa, como hablábamos antes. No sé, este debate puede que dé vueltas en círculo sobre sí mismo, pero mientras sea espiral es bueno. No, tranquilo, no me siento ofendido.
Yo lo que noto es que hay gente que monta el Districts, ¿no? Hay gente que hace libros, hay gente que monta los nodos de Indymedia, hay gente que monta otro tipo de asambleas, o sea, todos somos necesarios. No podemos hacer todo solo, ¿no?
Claro.
O sea, todos somos una gran red, sí. Un gran culo de los estados.
Sí. Yo creo que la clave es que la gente se dé cuenta, o sea, ese primer clic, que la gente lea Indymedia. Que la gente compre un libro de traficantes, que la gente, ¿cómo enganchar a la gente? Yo creo que esa labor de evangelización, de comerle la bola a un amigo que no pensaba en esto, el típico amigo que solo sigue las carreras de Fórmula 1 y tal, y que pasa de todo esto, entre comillas, esa es la clave, va a romper su barrera mental y abrir los ojos. ¿Te has dado cuenta que, hostia, ¿y qué hago? Bueno, pues a búscate la vida. Visita Indymedia, ven a un hack meeting, le orientas un poco, pero ya no es tanto de, y ahora te voy a trazar un mapa de dónde tienes que llegar. Eso es fascistoide, de hecho.
También creo que cuestionarse, o sea, debatir sobre si es mejor una sola distribución o varias, si está bien trabajar en una sola Wikipedia, o sea, yo creo que estos debates también son útiles, o sea, sobre la propia forma de funcionar,
¿no? Son vitales. Si no es endogamia, no hacemos pajas mentales, oh, qué ideas más buenas tenemos, vamos a salir ahí fuera y vamos a comernos el mundo. Hay que constantemente criticarlas, refinarlas, modificarlas, sacar nuevas versiones y tal. Esa es la evolución, ¿no?
Lo que me he dejado antes y que tiene que ver con esto de focalizar o organizar y tal. Cuando hablamos de enemigo común, nos quedamos muchas veces en lo general, o sea, el capitalismo, o vamos a, por ejemplo, el tema de los boicots contra empresas, tal, contra multinacionales. Al final, detrás de esas siglas, nos hacen creer que todos son sociedades anónimas, que no hay nadie, que no hay enemigo visible y tal, pero En realidad sí que lo hay y no es tan difícil identificarlo. Y para mí es un foco que poner en común todas estas luchas, que son las personas que, por ejemplo, estamos en el Estado español, ¿no? Pues IBEX 35, ¿no? Las principales empresas españolas de ámbito multinacional. Pues si buscamos los accionistas principales de todas esas empresas, nos llegará un listado de unas 100, 200 personas del Estado español, que son los dos más ricos del país. Pues estas personas tienen en común que son protagonistas de todos estos intentos de monopolio que decías antes dentro de este país, tanto en el ámbito del conocimiento como en el ámbito de las necesidades básicas, como en el ámbito de la energía, etc. Por lo tanto, una manera de poner en común es tener controladas nosotros a estas personas y que todo el mundo sepa quiénes son, dónde viven, quién está detrás de cada cosa y que por lo menos se les quede la cara de vergüenza de ser quienes son y de estar donde están. Eso en Argentina se llama scratches y ha habido actividades de este tipo concretas de manifestaciones en contra de una persona. Aquí no tenemos ninguna experiencia en esto y es un ámbito que está muy desconocido, como esta gente, seguramente como no son tan conocidos como los políticos, incluso van por la calle tan tranquilos sin que nadie les diga nada. Por ejemplo, estas personas no salen en la parte de sociedad o de política de los periódicos, sino solo en los de economía y muchas veces los periódicos especializados de economía. Yo creo que, aparte de todo lo que siempre hablamos de cómo construir las alternativas, eso es súper importante, una forma de focalizar el enemigo y la gente que está aquí, que tiene mucha facilidad para ir por internet, recoger datos, etcétera, pues tener una página web donde estén todos allí bien metidos con todo lo que hacen y que cada uno los pueda encontrar, eso sería para mí un buen punto en común, por ejemplo.
Y esta es la primera cosa de las que disiento enormemente de lo que se ha dicho hoy. Yo creo que eso es una postura, perdona la crítica feroz, ¿eh? Yo eso lo veo una postura hipócrita. Eso es ver la paja en el ojo ajeno. Te explico. Tan culpables son ellos como nosotros. O sea, el problema es mío por consumir una camiseta hecha en un país con mano de obra de niños. O sea, el problema es mío por consumirla y darle el dinero a ese que lo que quiere es el dinero. Y le importa un bledo la mano de obra de los niños, ¿vale? Pero igual que a mí porque lo he consumido. Y dices, bueno, es que lo he consumido sin darme cuenta, yo no sabía. Bueno, pues entonces la base de todo el problema es la ignorancia, no es el egoísmo. Entonces yo creo que en vez de apuntar y decir, ese tío de Iberdrola, cabrón, que me está... No, es que soy yo porque estoy contratando Iberdrola. Bueno, pues entonces dices, si lo que hemos de hacer es no consumir, entonces llega un punto en que no es viable la vida sin consumir. O sea, hay que comer, hay que vestirse y tal, ¿vale? Pero yo creo que no se trata de apuntar el dedo, porque si fueras el gerente de Zara o el principal accionista de Iberdrola del Santander, ahora me dices que ibas a actuar distinto. Y yo no me lo creo. El lunes a mí me entrevista Intereconomía, Canal Plus. Y me sacan la parte de economía. Este tío que es accionista de la empresa y tal. Y yo que hago en mis empresas todo lo que puedo, pero no más. ¿Por qué? Porque entonces no habría empresa. O sea, le dedico una parte de los beneficios a SoftLibre, las empresas de tecnología, tiene fundaciones, financia cátedras, tiene responsabilidad social. Pero lo que no puedo hacer es decir, no tienen beneficios, lo dono todo y los equipos se lo dono a una ONG y tal, porque entonces lo que no queda es empresa. Entonces, no puedes decir, ese tío no ha hecho porque tú no harías. Y tú no harías porque entonces no existiría nada, no existiría empresa, no existiría beneficio, no existiría recurso. Entonces yo creo que la clave no está por ahí, no está en decir, voy a hacer una lista, vale, los hay particularmente ofensores. Bush permite que se busque petróleo en una reserva natural en Alaska, eso es ser hijo puta. O sea, eso es un delito. Y eso sí que hay que apuntar el dedo y decir, oye, eso es una barbaridad. Pero el tío que le pone gasolina a su coche, en vez de comprar un Prius híbrido, también está contribuyendo a eso. Entonces yo creo que antes que apuntar con el dedo y decir ese y ese, lo primero, eso quizá también, pero lo primero es decir yo, ¿qué estoy haciendo yo que podría cambiar? Yo podría cambiar esto. Y cuando vemos la lista de todo lo que podríamos cambiar, digo, espera, voy a dejar de ser tan listo con los demás y voy a empezar conmigo mismo. Yo creo que la solución empieza con nosotros mismos, con informarnos, con pensar en alternativas, con debatir las cosas con los de nuestro entorno, con un consumo responsable. Y cuando has cubierto todo eso, entonces tienes la fuerza moral para decir, y ahora voy a ir a por ti. Pero esto es como, vale, odio todos los temas religiosos y tal, pero aquello de que lance la primera piedra, es quien esté libre de pecado. Pues esto es lo mismo, o sea, nos podremos meter con el otro cuando nosotros hayamos hecho todo lo que tenemos que hacer, pero es que nos queda tanto a todos, y yo el primero, y yo posiblemente más que vosotros, que yo creo que tenemos que empezar por nosotros mismos, decir, espera, ¿sabes? Antes de meterme, primero voy a ser coherente y responsable yo, pero a tope, a lo bestia, y cuando me sienta pulcro, que diga, hostia, soy la polla, o sea, ya lo hago todo perfecto, entonces voy a ir con el hacha, voy a ir cortando cabezas, pero yo creo que antes de cortar cabeza hay que mirarse lo mismo. Esta lección de humildad la aprendí a hostias. O sea, cuando empezaron a darme leches a mí, decir, oye, tú no haces esto, no haces aquello, tú has hecho una presentación y tenías sistema operativo Mac OS X y estás hablando de software libre. Tienes toda la razón. No me voy a enfadar contigo por decírmelo, tienes toda la razón. Ahora, cuando yo me lo ponga todo como tiene que ser, te vas a enterar. Pero hasta que ese momento no llegue, yo no tengo la fuerza moral de meterme con él, ni creo que él debería tener la fuerza moral de meterse conmigo, porque tampoco está perfecto. Entonces yo creo que es una labor más individual y de introspección que de confrontamiento, porque yo creo que con el confrontamiento destruimos una serie de cosas que nos guste o no nos guste, son la base de lo que somos. O sea, estamos diciendo que consumismo es una mierda, el mercado de libre capitalismo no es libre capitalismo, la democracia representativa no es el mejor de los sistemas, pero no nos olvidemos que es lo que hay. Y que si los hiciéramos desaparecer de golpe, o sea, cualquier revolución sangrienta, decir, quemamos el Palacio de Invierno, ¿y ahora qué? ¿Instauramos la KGB? No me jodas. O sea, antes de quemar el Palacio de Invierno, hagamos una purga interna, dejémoslo todo como tiene que ser, tengamos establecido cómo serían las nuevas instituciones, y cuando tengamos ya clarísimo, entonces soy el primero que digo, quememos el Palacio de Invierno. O sea, a mí no me da miedo una revolución sangrienta, un enfrentamiento, una pelea, pero antes quiero saber, ¿y cuando acabe qué? Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, antes de enfrentarnos con, hay que decir, espera, antes de enfrentarme, ¿y qué? O sea, tumbo a este tío que tengo delante, ¿vale? ¿Por qué malo? ¿Y quién va a hacer su función? ¿O qué función va a ser la que sustituye a la que hacía él? Yo creo que eso viene antes, ¿no? Entonces sí, aquí somos todos gente bastante comprometida, todos hacemos cosas, pero yo creo que antes de empezar a señalar y a atacar y a tal, yo creo que tenemos que hacer mucho, 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 mucho camino nosotros antes. Pero es una postura personal, ¿eh?
Otra cosa relacionada con esto es que yo tengo la duda de si en estas 100 personas el sistema podría funcionar igual. Bueno, igual no, pero muy parecido. O sea, si no una persona que tiene que participa en un fondo de inversión a través de un plan de pensiones, igual se está, en cierta forma, suicidando porque a través de esto aumenta su hipoteca y lo echan del trabajo. O sea, si el sistema... Estas acciones, sí que hay unos accionistas principales, pero hay miles de accionistas que igual se están dañando a sí mismos, indirectamente. No sé si igual no funcionaría sin estas 100 personas y sin esta acumulación tradicional, digamos, del capitalismo en unas pocas manos, pero igual podría funcionar un tipo de capitalismo que en realidad no beneficia a un número pequeño de personas, sino que está dañando a todos y sigue funcionando, ¿no? Es una duda, ¿eh? No es que tenga una teoría al respecto.
Bueno, dejo ahí mi blog y cómo contactar, cortei.net. Si queréis algo, pues seguimos este debate online, offline o como queráis. Pero creo que os toca comer. Yo no como, pero vosotros podéis comer. Y bueno, lo que quiera algo, ahí me tenéis. Gracias, gracias por aguantar el tostón.